Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Globos y una manifestación, así han reivindicado esta mañana los papás de varios centros de la ciudad, la falta de dotación de profesores en los coles. Los padres del colegio Ramón de la Sagra han recorrido el trayecto que va desde el centro en la ronda de Camilo José Cela hasta la delegación de la Xunta para pedir que se cubra una plaza de profesor de primaria que, según ellos, estaba incluido en el catálogo de la Xunta. Familias de otros centros han acudido esta mañana a llevar a sus peques al cole con globos, un acto reivindicativo que convocaba la plataforma Dereitos Non Parches. Leticia Barbadillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buen día.
¿Qué queredes, Leticia, reivindicar con esta acción que fixechedes esta mañana?
Ben, queremos denunciar públicamente que hai moitos centros que non están recibindo a dotación de profesorado que precisan e en moitos casos, ademais, afectando directamente ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Escollemos os globos e o lema común a piques de estoupar porque a sensación que temos é que a Administración pretende que os profesores que xa hai estiren e asuman cada vez máis atención de máis alumnado. Claro, eso ten un límite e, sobre todo, afecta a boa atención e a boa calidade educativa.
Cantos profes faltan?
Que xa íbamos, porque son datos moi difíciles de obter. En lo que ten que ver con especialistas de atención á diversidade, en La Vaca falta pedagogía terapéutica, igual que en Vila de Rutis e creo que no Valle Inclán. No Sanjurjo de Carricarte reduciéronlles media xornada de audición e linguaxe. Non me quero deixar a ninguén. E despois están o que é profesorado pois xeralista ou especialista de primaria, que é, digamos, unha novidade, porque aos recortes en atención á diversidade, bueno, pois xa estábamos afeitos, pero agora tamén se engaden estes, que serían o que xa mencionaste, o titor de Ramón de la Sagra. Penso que tamén falta unha persoa titora no Sanjurjo de Carricarte. No Emilia Pardo Bazán están sen especialista en educación física, le dixei antes, o Ría do Burgo, que penso que tamén lles falta alguén de pedagogía terapéutica.
Dicides, Leticia, que a situación está a piques de estoupar. Como é esa situación? Como está afectando aos pequenos e aos profes que están a traballar?
Pois, evidentemente, se coas mesmas horas hai que atender máis alumnado, o profesorado está saturado, perde tempo para preparar en condicións, pois, por exemplo, as adaptacións, perde tempo para poder coordinarse entre eles, que no caso de atención a necesidades específicas de apoio educativo, pois é moi importante o traslado de información, a acción conxunta. Claro, se están por riba das horas que humanamente poden traballar, eso todo se ve moi limitado. Alén de que as problemáticas, digamos, de menor gravidade, aínda que non é a mellor expresión, pois quedan relegadas, porque coas horas de profesorado especialista que se ten, se prioriza, evidentemente, pois aquilo máis relevante, o que significa que hai moitas cousas que con intervención temperá pois non se terían por que convertir nun problema, que non se están atendendo ou que nin siquiera se están detectando. Eso polo que fai aos centros, ás familias, a verdade, as familias de alumnado que ten calqueira dificultade, pois xa levamos enriba, bueno, unha carga tanto académica como económica como emocional, pois por riba da media, e ainda por riba enfrontarse cada setembro a ter que reivindicar na rúa o que deberá ser un dereito e ter yo que pedir a quen deberá garantilo, pois é esgotadora, verdade.
Por parte da Xunta, Leticia, houbo algún tipo de explicación de por que non se cubriron estas prazas e cando se poderían cubrir?
Nos non temos resposta oficial, sabemos as explicacións que se deron aos centros e basicamente as explicacións é que non se van cubrir porque non toca, cando non sempre é así. É que hai casuísticas moi diferentes. Por exemplo, o caso de Vila da Rútice de la Vaca, non se lles concedeu a pedagoga terapéutica que lles corresponde, porque si se concedeu unha especie de dotación extraordinaria para unha casuística moi concreta. Entón, a resposta nese caso é que esa persoa que se concedeu despois de, bueno, de moito análise dunha situación para atender en continuidade a un alumno que o precisa, ten que atender a ese alumno e a todo o resto de alumnado. A situación no Ramón de la Sagra, a verdade é que non sei cal é a resposta que dan para eliminar eso, dotación de profesorado xeralista, pero estamos á expectativa do que, bueno, do que pase a partir de agora é de que tomen nota de que non nos sirve así.
Tedes pensado máis accións deste tipo?
Esperamos que non sexen necesarias, pero se o son, pois teremos que facelas.
Esperemos que non. Leticia, moitísimas grazas.
A vos.
Ata logo.
Ata logo.
1:26, conocemos también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Conectamos, como siempre, con el Centro de Pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación a esta hora?
Bueno, de tranquilidad, tráfico fluido en general en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente, Juan?
No, ninguno registrado hasta el momento por el equipo de testado.
¿Y alguna previsión que comentar?
Ninguna destacada. Sí, recordar otra vez el corte de la avenida Teixo con la ronda de Nelle, para que los conductores tengan en cuenta que, sobre todo en horas puntas, se produce un aumento considerable del tráfico en la zona.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
1:27.
Y la sobredosis anda siempre muñeca.
Nunca llueve a gusto de todos y a pesar de que las asociaciones provinciales de hostelería de Galicia aplaudieron el nuevo protocolo de acceso para el sector, la Asociación de Emprendedores de Galicia, ASCEGA, no lo aprueba. Diego Lis es el vocal de hostelería de la entidad. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y por qué no aprobáis este protocolo, Diego?
Bueno, pues mira, entendemos que estamos en la parte final de la pandemia, ojalá sea cierto, y nos sentimos discriminados. Entendemos que durante mucho tiempo hemos tomado unas medidas que la Xunta nos ha obligado a tomar, en el bien general, porque los hospitales estaban saturados, porque había miles de enfermos de COVID, y bueno, ante esa situación acatamos que era nuestra parte del trato, deberíamos de poner nuestro grano de arena, y lo que hicimos fue cumplir escrupulosamente con las medidas que nos estaban planteando, ¿no? Uh-huh. Hoy en día la situación es muy diferente. En Galicia, afortunadamente, hay muy poca gente en las UCIs, hay muy pocos enfermos en planta, hay pocos contagiados, el 90% de nuestra población está vacunada, y la Xunta nos da una vuelta de tuerca más.
Por lo tanto, Diego, no entendéis que a día de hoy, con la situación que tenemos y que estás describiendo, haya restricciones.
Claro. Aparte, hay que ver nuestro entorno. Madrid, las dos Castillas, Extremadura, Navarra, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, están abriendo absolutamente todo. Distancia, mascarilla. Horarios ya no existen, cada uno va con su licencia a trabajar hasta donde podía antes de la pandemia. Estamos abriendo todo, se están ampliando los aforos y nosotros aquí estamos tomando datos a los clientes para que puedan venir a cenar, tomando datos en una pantallita de CO2, que creo somos la única comunidad autónoma que tiene la obligación de tener la maquinita de CO2. Ahora se sacan de la manga que nos tenemos que hacer un curso de COVID. Pero, por favor, tenemos máster en COVID. Llevamos un año y medio con el COVID. ¿Me va a decir la Xunta ahora qué es el COVID? ¿Cómo me pongo una mascarilla? ¿Que me tengo que lavar las manos? ¿Que tengo que mantener distancia? Esto me lo dices en marzo, en abril, en mayo del año 20, y te lo compro. en octubre del 21 es absurdo, no tiene ningún sentido.
Aparte de patalear, Diego, y de explicar públicamente vuestra situación, que yo creo que el común de los ciudadanos ve lo que tú estás contando. ¿Vais a tomar algún tipo de medida ante este protocolo? ¿Vais a pedir que se quite de en medio? ¿Vais a hacer algo más?
Hombre, nosotros entenderíamos que el señor Feijóo saliese mañana, después del comité técnico de hoy o de ayer, no sé cuándo se reúnen, y dijese que este protocolo se ha quedado obsoleto, que no tiene ningún sentido. No entendemos que la Xunta lo pueda plantear. Y me van a perdonar mis compañeros de las asociaciones de hostelería, no entiendo cómo pueden firmar este protocolo. No lo puedo entender. Un hostelero que tiene un local, me da igual, un restaurante, un bar, una cafetería, un pub, que están negociando ahora con la Xunta, ¿cómo pueden salir de la reunión y decir que es un acuerdo favorable para el sector y que nos va a beneficiar a todos? Y nos obligan, voy a incidir en el tema del curso, ¿no? Porque el tema del curso es un tema importante, porque qué casualidad que los cursos que se firman los imparten las asociaciones de hostelería. Lo dejo ahí, que cada uno tome, que haga las reflexiones que quiera tomar. Nosotros, evidentemente, desde nuestra postura, somos una asociación pequeña, hay otras plataformas en Galicia que también se han sacado su postura totalmente encontrada contra este acuerdo, pero al final los únicos que se sientan con la Xunta son las asociaciones de hostelería. Nos encantaría habernos sentado en esa mesa, pero no tenemos capacidad para llegar.
¿Cómo se está afectando en cuanto a vuestra facturación todo este tipo de medidas que siguen en vigor?
A ver, cada uno tendrá que ver sus números, ¿no? Yo en mi local, han sacado las famosas cunchiñas, donde puedes tener una cunchiña o dos cunchiñas, dependiendo de tengas una o tienes dos, tienes más capacidad y más posibilidad de meter más clientes, ¿no? Que es una paradoja, ¿no? Que esté publicado en el DOGA, que te exijan poner un papelito conforme cumples unos requisitos, y cuando es la propia Xunta, a día de hoy todavía no sabemos cómo vamos a hacer el curso. Con lo cual estamos en un vacío. Nos obligan a poner un cartel diciendo que cumplimos una serie de requisitos, pero los requisitos no los podemos cumplir porque el que nos exige que los cumplamos aún no nos ha dicho cómo hacerlo. Dicho esto, en mi caso, por ejemplo, yo estoy en un 50% de ocupación dentro del local, podría tener un 75% si cumpliese ciertos requisitos, que no cumplo porque yo me niego a tener que hacer ciertas cosas que ya venimos haciendo desde hace año y medio, ¿no? Pues un 25% más dentro de mi local, pues son 10 personas más. Esto podrían ser 2 o 3 mesas más, multiplica por los servicios que tienes en una semana. Bueno, pues al final efectivamente te afecta.
Claro.
No tengo mucho más que decir, ¿no? Es decir, estamos frontalmente en una posición contra este plan. Yo creo que venimos durante mucho tiempo demostrando que la hostelería no es causante de lo que está pasando. Hemos intentado hacer todo lo posible para que no fuéramos señalados y que, bueno, y que los clientes cuando viniesen a nuestros locales tuviesen la seguridad sanitaria de que limpiábamos los baños, que lo veníamos haciendo antes de la pandemia, que teníamos gel hidroalcohólicos, que los camareros llevaban mascarilla, que hay distancia entre mesas. Ahora esta vueltecita de tuerca de no la podemos entender.
Yo creo que todo está muy claro y todo está dicho. Diego, gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias, Eva, por darnos un poquito de voz, porque no podemos salir en donde queríamos salir, pero te agradecemos mucho que nos llaméis y que nos deis la oportunidad de contar lo que no estamos dentro del saco que las asociaciones de hostelería firman con la Xunta.
Y ya conocemos también las decisiones del Comité Clínico, visto bueno al protocolo para el ocio nocturno. Ahora hay que pedir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para utilizar este pasaporte COVID. Se va a enviar esa documentación a lo largo de este día. Los locales que pidan ese certificado COVID van a poder abrir, recordamos, hasta las 4 de la madrugada, con un aforo del 100% en el exterior y un 75% en el interior. Si no se pide, pues se va a poder abrir, como hasta ahora, hasta las 3 de la madrugada, y el aforo 75% en el exterior, 50% en el interior. Y no hay cambios en los niveles de restricciones de los concellos de nuestra área sanitaria. Todos continúan en el nivel más bajo de restricciones. Y aquí en nuestra ciudad, en concreto en la zona de Riazor, hay una bocatería que acepta pagos en bitcoins. Suena a ciencia ficción, pero es real al 100%. ¿Cómo es esto, Nolabao? Que yo no tengo bitcoins, no tengo ni idea de cómo va esto.
Pues mira, esto es la criptomoneda, la moneda virtual, que te explicaría a ti, si lo entendiese yo también, de una manera un poco normal, pero que hay varios tipos, ¿no?, de monedas virtuales. Las más conocidas son Bitcoin o Bitcoin Cash, y son las dos que acepta Jesús en su negocio. Jesús tiene 26 años, llegó de Venezuela hace 12, vivía en la zona de Carballo, aunque hace un mes que se mudó aquí a la ciudad de A Coruña. Es un apasionado de las tecnologías y la pandemia, el confinamiento, le hizo más fácil poder investigar un poco más en esto de las criptomonedas. Lo vio como una oportunidad para tener un sistema económico más libre, más allá de que se use mucho para especular y como una forma de inversión bastante arriesgada, por cierto. Hace 5 meses puso en marcha su primer negocio, o Recuncho do Jesús, en la zona de Riazor, y decidió incorporar entre los métodos de pago los bitcoins.
Una cartera digital donde tiene sus monedas. Existen una infinidad de ellas. Yo, por ejemplo, solamente acepto Bitcoin Cash y Bitcoin, que son como las principales, ¿sabes? Entonces, tú en tu cartera digital puedes tener, se dividen en satoshis, son como céntimos de Bitcoin. Te digo que el Bitcoin está en 30,000 euros para comprar un perrito de 2 euros. Se hace un poco más tarde.
Ya tuvimos lío con el euro y esto, madre mía.
Claro,
¿Cómo dijo?
Satoshis, los céntimos, bueno, o milésimas, no sé exactamente, son un poco más viables, porque un bitcoin, yo acabo de mirar hace unos segundos, estaba a 36.338,69 euros.
Pero
así
esto,
que
esto se utiliza.
Esto
mía.
Se utiliza y bueno, hay transacciones además, y bueno, pues hay esas formas de minarlo y de hacer negocio con esto. El caso es que, bueno, tú puedes pagar con los bitcoins en el momento de abonar lo que hayas comprado o con los satoshis. Solo te hace falta un móvil o una tablet, evidentemente que tengas tú también una cartera de bitcoins disponible. El precio en criptomoneda no viene en la carta, Jesús lo convierte en el momento con una aplicación.
Como eso es un mercado muy fluctuante, no se puede poner así, porque a lo mejor ahora vale 0,01 y en media hora vale como 0,012 y después 0,08. Entonces, para eso existe una aplicación que directamente tú pones 2 euros y le cobra a la persona en el instante, en el segundo exacto, en lo que está cotizándose el Bitcoin. Cae un segundo después, pues yo pierdo, imagínate, 20 céntimos. Sube, puede que gane otros 20 céntimos o que se mantenga.
Bueno, me quedo con el método tradicional.
Claro, yo te dije hace un rato que estaba a 36.338 euros. Pues ya no. Ahora, hace un segundo estaba 36.337, ya
bajando
un euro menos. Bueno, en fin. Que esto es muy fluctuante, pero bueno, él lo ve como algo que tiene que ir usándose de cara al futuro, que puede ser una alternativa. Al principio preveía que los pagos con Bitcoin se reservasen para un mínimo de 10 euros de pedido o de compra, pero bueno, al final fue aceptando todo. Y sí, se ha acercado gente para pagar con Bitcoins.
Han venido pocas personas, pero sí que han venido, ¿eh? Habré vendido en total 20 euros. Pero es la gracia, ¿sabes? Que se vaya usando. Tú piensas que, bueno, ahora mismo no lo sé. Cuando me di de alta, era el único en toda Coruña, ¿sabes? Por lo menos el único que se había dado de alta en la plataforma. A lo mejor hay alguien, algún particular que acepta así, pero no que se haya dado de alta. Es cierto, guay, pues ser pionero en ello.
Bueno, pionero con esta utilidad que él ve, como decíamos, clara, que ve como un futuro.
Una alternativa, y el que lo quiera aprovechar, ¿sabes?, se arriesga. Entonces, a ver, yo estoy claro que en cualquier momento, imagínate que los mercados de esto se pueden ir a cero y perdí eso. Pero es como que si sales a la calle con un bolsillo roto y pierdes lo que ganaste en el día. Son riesgos que existen, ¿sabes? Es un poco para ir intentando darle utilidad, porque hay mucha gente que solamente la utiliza de manera especulativa, o sea, compro, guardo y lo tengo ahí como que si fuera una hucha. Pero ese no es la verdadera función de estas monedas. supone que están hechas para utilizarse.
Bueno, ahí tenemos la experiencia de O Recuncho do Jesu, una bocatería que intenta ser como los establecimientos tradicionales de Sudamérica, de venta de productos en la calle, pero con lo más puntero en cuanto a sistema monetario.
Madre mía. Noela, gracias.
Hasta luego.
Es miércoles y toca hablar de empleo. Enseguida os contamos algunas ofertas.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Pues, por ejemplo, hablamos de que una importante empresa de fabricación de equipos de telecomunicaciones busca electricista o electrónico para línea de producción en Santiago. Entre las funciones, ensamblaje de piezas y tareas de cadena de producción. Se pide tener ciclo medio y superior de especialidades como electricidad, electrónica, automoción o instalaciones informáticas, tener buena actitud y ganas de trabajar, y se valorará experiencia previa de al menos un año en montajes de equipos electrónicos. En este caso se ofrece un salario de entre 16.500 y 19.000 euros al año. Y una importante empresa en el sector textil requiere personal para etiquetado, alarmado, emperchado, doblado, clasificado, preparación de mercancías. Se buscan 20 operarios u operarias textiles. Entre las funciones del puesto, pues esas de etiquetado, emperchado, alarmado, embolsado, clasificado y preparación de pedidos. Se valorará experiencia de al menos un año en sector textil o en línea de producción. Se pide disponibilidad total de mañana, tarde o noche, y se pide también que nos podamos incorporar de forma inmediata. En este caso, el salario es de entre 7 y 9 euros la hora. Y si tienes experiencia como conductor y has trabajado con un camión portacoches, se busca precisamente un conductor para este tipo de camiones para una importante empresa del sector de la automoción. Las funciones, el traslado de vehículos en camión portacoches. Se pide poseer el carné para conducir camiones, se valora el CAP y experiencia de al menos 2 años en utilización de camiones. En este caso, el salario sería de entre 8 y 9 euros la hora. Y finalmente, pues se buscan 2 mozos de almacén para Santiago, para una empresa del sector de la construcción y de alquiler de andamios. Entre las funciones del puesto, preparación de pedidos, recepción de la mercancía y colocación en almacén. Se pide experiencia de al menos 1 año en almacén, ser una persona activa y proactiva, y se valorará el carné de carretillero. En este caso, el salario es de unos 16.000 euros al año. Estas 4 ofertas que te acabamos de comentar las puedes encontrar en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin pasteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y, por tanto, más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ampliamos aforo ya hasta lo que se puede ampliar, que es el 100%, pero esto en Liga Profesional. El Depor,
claro,
imaginamos que lo mismo.
Es un sí con matices, efectivamente, porque el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas es, como venía siendo en las últimas semanas, para el deporte profesional en fútbol primera y segunda y en baloncesto la Liga CB. ¿Qué pasa? Que falta la confirmación por parte de la Xunta de Galicia, pero hasta el momento pues se ha adherido al, digamos, al criterio general, y en las competiciones en las que ellos tienen algo que decir, por ejemplo la primera división de la Federación, en concreto el Depor, pues están habiendo habitualmente pues los mismos aforos. Es decir, que en teoría, hasta que falta la autorización oficial, el viernes, en el partido del Depor a las 9, entre el Depor y la Sociedad Deportiva Logroñés, habría un 100% de aforo en Riazor. pero insisto, con ese matiz de primero esperar la confirmación oficial. Algunas pistas, pues son muy claras. Por ejemplo, son la 13 y 45 minutos de la tarde y el Depor no ha hablado todavía de cómo va a ser el proceso de entradas, porque si hay el 100% de aforo, cada uno puede ir con su abono sin ningún tipo de problemas. De hecho, el Club Blanquiazul ya le dio localidades al rival, a los aficionados riojanos, para que se puedan desplazar. Entonces, insisto, falta la confirmación oficial, pero todo apunta a que habrá el 100% de aforo en el Depor, Sociedad Deportiva Logroñés, del próximo viernes a las 9 de la noche. Y evidentemente, en el vestuario, claro, están encantados con la hinchada, con el ambiente que se va a vivir. Ya se vivió frente al Badajoz, ya se vivió frente al Celta B, con menos porcentaje de aforo. Imagínate ahora que hay el 100%. Habla, por ejemplo, el colombiano Jürgen Elitim.
Para mí sería una locura completamente. Contra Badajoz nos dieron ese plus. Hubo momentos del partido en que quizá no nos sentimos muy cómodos y Riazor te da ese jugador más, ¿no? Que será clave durante toda la temporada. Así que yo estoy loco por ver Riazor con su capacidad máxima, lleno completamente y alentando como suelen hacerlo con el equipo.
Vamos a dejar terminar al colombiano. Ojalá que ya se confirme de forma oficial. Yo te digo 99% de posibilidades. O sea, tendría que ser pues algo que no ha pasado habitualmente, pero claro, cuidado, hasta que no lo vea en este caso en el dog y tal, pues bueno, hay que tener un poquito de cautela, aunque como digo, todo apunta a que habrá ese 100% en el partido del viernes.
Hablamos de Champions.
Sí, tenía que sonar ahora la musiquita de la Champions, porque el Depor vuelve a Europa. Es verdad que a través de su equipo juvenil, pero el Depor vuelve a
Europa. No se contenta quien no quiere.
Claro, efectivamente. Como campeón de España de la categoría, disputa esa Youth League, el Depor en tierras polacas frente al Pogoń a partir de las 6 de la tarde. El entrenador del juvenil esta temporada es Manuel Pablo, y mira cómo ve Manuel Pablo a sus futbolistas.
Llevan hablando de este tema, bueno, ya desde que llegué, las primeras semanas ya me estaban hablando todos y muy, muy ilusionados, un escaparate muy bueno para todos, muy expectantes a esta nueva competición, lógicamente.
Dos detalles, no está Noel por decisión del club, porque está en dinámica el primer equipo, tampoco Trigi, que está lesionado y lo tiene prácticamente en chino para jugar el viernes con el primer equipo, porque hoy ni siquiera ha completado el entrenamiento todavía, no ha disputado el partidillo, lleva 3 semanas de baja y todavía no ha completado una sesión de trabajo ni ha jugado un partidito, pues parece difícil que mañana pueda ser incluido en la lista de convocados.
¿Algo más?
Nada, simplemente que también estamos pendientes en este caso del hockey, porque mañana juega el Liceo y ojo, los participantes del Coruña 10 de este próximo domingo, gratis los test de antígenos, lo pone el Ayuntamiento de La Coruña en el Palacio de los Deportes de Riazor, van a tener ahí, bueno, pues en la explanada para poderse hacer los test de antígenos. Es obligatorio para participar tener ese test, pero el Ayuntamiento dice, vale, es obligatorio, pero yo te lo doy gratis.
Buena iniciativa. Pepe, gracias.
Abrazos.
1:48, escuchamos ya las propuestas de la agenda de este día. Noel Abao.
Empezamos este miércoles con cine. En la Filmoteca de Durán Loriga le toca hoy el turno al ciclo Play Doc con 2 documentales, Michigan Avenue y Variety. Se pueden ver con entrada libre a las 6 y a las 9 menos cuarto. Emilia Pardo Bazán, para los más pequeños, María Canosa habla de nuestra prodigiosa escritora en una tertulia literaria infantil desde las 6 en el Fórum. La sede de la Fundación proyecta la obra Ifigenia en Tauride, otro acto de la programación lírica que tendrá lugar a las 7 de la tarde. A las 7 y media se presenta en la agrupación Alexandre Bóveda el epistolario entre Otero Pedrallo y Sebastián Martínez Risco, el título Ao Aveiro da Amizade. En la asociación Lardeunta de Betanzos se habla de la relación entre Galicia y Portugal a lo largo de la historia. Será desde las 8. Y hoy comienza la novena de la Virgen del Rosario y la Iglesia de los Dominicos, de hoy al 7 de octubre, Rosario Meditado y novena a las 7 y media, además de Eucaristía con celebrada a partir de las 8.
Pues recordamos esa cita que acabamos de escuchar. Hoy comienza la novena de la Virgen del Rosario, la patrona de la ciudad. Este año recordamos que el próximo jueves no va a ser festivo local, por lo que la tradicional misa se traslada a la tarde. A las 7 de la tarde va a tener lugar la principal misa en honor de la patrona de la ciudad, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. 7 de la tarde, como siempre, en la Iglesia de los Dominicos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que el Partido Popular pide a la alcaldesa de A Coruña anular la licitación de un contrato de 100.000 euros para conocer los problemas de la ciudad. Los populares califican de escándalo que se licite un contrato por 100.000 euros para algo que tiene que saber ya tras 2 años y medio de mandato. Se pregunta el Partido Popular de A Coruña si de verdad la alcaldesa no sabe lo que sucede en Coruña, ni dónde hay ocupaciones, ni dónde ratas, ni dónde suciedad, ni dónde problemas de aparcamiento, ni dónde hacen falta inversiones. Dicen que solo tiene que molestarse en leer las mociones, el resumen de las llamadas al 010, los listados de sugerencias y reclamaciones, los informes detallados de la concejala de barrio o los medios de comunicación diarios. Según los populares, la impresión es que el gobierno municipal quiere hacer su programa electoral para las municipales de 2023 pagando con el dinero de todos los coruñeses en vez de con el de su partido, 100.000 euros, que es la licitación de este contrato. Es un 30% más de lo que recibe el Banco de Alimentos y más del doble que la cocina económica, por lo que el gobierno local, dice el Partido Popular, podría destinar el importe de este contrato a las entidades que están ayudando a los más vulnerables. 1:51, atención también a este mensaje.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. ¡Déjeme pasar!
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en los próximos minutos hablamos con la coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Asmariñas, Inés Peleteiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy hablamos, Inés, de puntos limpios. ¿Para qué están los puntos limpios?
Pues mira, los puntos limpios son instalaciones ya adecuadas y perfectamente delimitadas donde podemos dejar todos nuestros residuos que por su volumen o su peligrosidad no pueden ser recogidos en el circuito ordinario, es decir, en los contenedores para urbanos. Realmente a veces claro, mucha gente tiene muchas dudas, ¿qué se puede dejar y qué no? Pues realmente, obviamente tenemos un listado, en los puntos limpios tienen ese listado, tenemos un reglamento, pero todo aquello que, bueno, que se genere en el hogar y que tengamos nuestras dudas, normalmente lo llevamos al punto limpio, porque hay muchos de nuestros gestores que pueden recoger algún residuo peligroso que depositemos, que también podrían recoger otros, aunque no esté especialmente estipulado para ello, pero desde luego, ante la duda, ante un residuo peligroso, voluminoso, mejor el punto limpio que el contenedor.
¿Y cuántos residuos se recogen en el punto limpio?
Pues mira, si empiezo a enumerar, aceite vegetal, aceite mineral, baterías, escombros, madera, muebles en seres y voluminosos, la chatarra férrica, plásticos, los plásticos normalmente hablamos de plástico duro, ¿no? De, pues a lo mejor, pues eso de embalajes o, por ejemplo, de botes de detergente, los aparatos eléctricos y electrónicos, los electrodomésticos, también los pequeñitos como las radios, neumáticos. Antes recogíamos medicamentos caducados, ahora ya no, tienen que ir a la farmacia, a los puntos SIGRE, pero sí recogemos radiografías. Mm-hmm. Tenemos ya un contenedor específico para ellas, los fluorescentes, las pilas, los cartuchos de tóner, los tóxicos del hogar, que es decir, los disolventes, las pinturas, los barnices, los aerosoles, tanto si están llenos como si están vacíos. Y luego, por supuesto, también tenemos contenedores, pues ya de paso que vas, para que la gente deposite pues el papel, cartón y el vidrio, lo habitual.
¿Y cuántos puntos limpios tenemos en el consorcio?
El consorcio Asmariñas tiene 8, uno por ayuntamiento. Nosotros lo gestionamos como una única unidad, es decir, que un vecino de Consorcio Asmariñas puede utilizar esos 8. Es decir, si yo trabajo en Oleiros, aunque vivo en Culleredo, puedo usar el de Oleiros, o si voy a Santiago, puedo usar el de Carral, que me queda de paso, o el de Abegondo. Tenemos 8 y cualquier vecino de Consorcio Asmariñas puede usar el que mejor le convenga.
¿Hay algún tipo de restricciones todavía consecuencia de la pandemia, Inés?
En cuanto a, bueno, para entrar, claro, existe una límite, no podemos tener mucha gente junta en el punto limpio, pero no, están tienen el horario completo, pueden ir únicamente, bueno, que si hay gente dentro, pues a lo mejor hay dos o tres personas, tengan que esperar fuera, no para que no se acumulen, pero es únicamente, digamos, para entrar, pero no que se les, en cuanto a horarios o que se les diga que no pueden, o sea, que no pueden depositar el residuo, ni mucho menos.
Uh-huh. Seguimos haciéndolo mal, dejando residuos donde no debemos, cuando tenemos todas las opciones, como nos acabas de explicar.
Un poco sí. Sobre todo lo vemos pues con los voluminosos. La gente lo deja al lado del contenedor y ya lo irán llevando, ya sí eso.
Ya.
Hacemos, bueno, por un lado nos ocurre eso, los voluminosos, pues son maderas o una tabla de planchar o unas maletas o algo así, la gente lo deja al lado del contenedor. Porque efectivamente tenemos un día a la semana para recogida de muebles y enseres, un día a la semana por concello, porque el servicio sale todos los días. Lo que ocurre es que, claro, no tiene una ruta prefijada, entonces hay que dar aviso. Y en el teléfono, que repito, que ya lo hemos dicho en más ocasiones, es el 981-795524, ya se les dice el día y la hora para dejarlo fuera, de forma que no molesta a sus vecinos ni nada. Porque luego pasa el camión, te dice la gente, pasó el camión de la basura y no se lo llevó. Claro, el camión de orgánico e inorgánico es un camión compactador, no puede llevar los voluminosos, eso tiene que ir otro vehículo de caja abierta específico. Entonces, pues hay un día a la semana que va y para no molestar a nuestros vecinos, a ver, si nos surge mucho que contacten con nosotros, que se busca alguna forma, pues tipo eso, yo solo voy el sábado porque no vivo allí o lo que sea, pero habitualmente los que vivimos en el territorio nos da igual dejarlo el miércoles que el jueves, pues lo bajamos el día que es y así no molestamos a nadie, no generamos suciedad ni nada. O si tenemos un vehículo y no es muy grande, lo llevamos al punto limpio, a cualquiera de los 8, abiertos por la mañana y por la tarde, completamente gratuito, incluso el sábado por la mañana.
No hay excusas. Pero, por ejemplo, te iba a preguntar, si depositamos alguno de estos objetos en el contenedor, por ejemplo, de inorgánico, que metemos una maleta pequeñita, ¿esto estropea el camión que recoge la basura?
Sí, claro, efectivamente. A ver, los camiones tienen compactan, entonces si se encuentran, pues eso, la maleta, si es plástica igual menos, pero si metemos, digamos, unos tablones, claro, lo que es el camión compactador rompe, y a veces no rompen las tolvas, es cuando la gente dice que el camión va vertiendo líquidos, porque claro, el camión va compactando basura y siempre, pues si se generan grietas, etcétera, pues eso, a veces ya se estropean y tiene que ir otro camión a cambiarlo, tiene que hacer un recambio de contenedor en ruta, o pues se cae la basura al exterior, etcétera, etcétera.
Bueno, pues a ver.
Ya para reciclaje complicado, claro.
Claro. A ver si nos vamos comportando. Inés, gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
¿Eres de los que sufren ese persistente ruido en los desagües y tuberías cuando estás tan tranquilo en tu hogar? Instala el sistema de tuberías insonorizadas de Adecua, empresa líder en el sector. Ganarás la batalla al ruido consiguiendo las máximas prestaciones de confort y seguridad. Y es que solo escucharás ventajas para un hogar sin ruidos. Sistema insonorizado de Adecua.
COPE Coruña.
Y vamos a echar la vista atrás, estamos en el penúltimo día del mes de septiembre, 29 de septiembre, y un 29 de septiembre de 1868 a Coruña se sumaba la revolución iniciada en Cádiz y que acaba con la monarquía de Isabel II. En 1903 se creaba la Liga de Amigos de La Coruña y en 1970 se inauguraba el monumento a Millán Astray. Este día celebramos el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y el Día Mundial del Corazón. Y si no hubiera fallecido en 2005, hoy hubiera cumplido 72 años el cantautor Miguel Gallardo.
Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma en mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.